Bueno, hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. En esta mañana, como habíamos anticipado en el grupo, hoy vamos a hablar y abordar todo lo que la Biblia habla respecto de celebrar la Navidad. Bien, y he buscado en la Biblia ese tema. Y me parece que va a ser un mensaje de un par de segundos nada más, porque no hemos encontrado mucho que decir. La verdad es que la Biblia no menciona nada respecto de que el creyente debe celebrar la Navidad así como el mundo la celebra. Bien, la Biblia no habla nada respecto, no hay ningún precedente bíblico respecto de que los discípulos o la iglesia o la familia de los discípulos haya celebrado el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Y buscando y escudriñando las escrituras no encontramos un elemento que nos lleve al nacimiento, pero sí encontramos mucha exhortación que nos lleva a celebrar la muerte de Cristo en la cruz. Jesús mismo dejó instrucciones respecto de que la iglesia debe hacer memoria cada vez que se junta de su muerte y en la cruz, que representa su obra expiatoria. Aunque no negamos que el día del nacimiento de Jesús en la tierra fue un día importante. Fue un día significativo, fue un día de gran trascendencia en el mundo. Sin duda alguna lo fue porque fue el nacimiento de Jesús en la tierra. Fue el día más importante, uno de los días más importantes de la historia de la humanidad. Porque el otro día es el día de su muerte en la cruz y el otro día es el día de su resurrección. Son los días más trascendentes, más importantes, sin duda alguna. La introducción de Jesús en el mundo, el nacimiento de Jesús en el mundo, ha marcado un antes y un después en la manera incluso de medir los tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Para los que vivieron en ese momento, en ese tiempo, del día del nacimiento y sus meses consecutivos, fue un día importante. Fue un día de trascendencia. Quiero que busque conmigo Lucas capítulo 2, versículo 8. Hasta el versículo 14. En Lucas capítulo 2. Versículo 8 en adelante, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel le dijo: no temas, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, y esto les será de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Hay algunos elementos en este pasaje que nos hace ver claramente que el día del nacimiento de Jesús fue un día de grande importancia. Fue un día trascendental en el calendario de Dios. Primeramente, Lucas escribe que en esta aparición que hace el ángel hacia estos pastores que están en la vigilia de la noche, Lucas dice puntualmente que apareció ese día la gloria de Dios, la conocida Shekinah del Antiguo Testamento, la presencia gloriosa, de luz gloriosa, que aparecía eventualmente en el tabernáculo, que apareció primeramente en el huerto de Edén con Adán y Eva antes de la caída, que apareció luego en el tabernáculo, que apareció luego en el templo de Dios, pero que luego también por causa de la rebelión y del continuo pecado del pueblo de Dios, el profeta Ezequiel ve que la gloria de Dios se levanta del templo, se aleja del templo y posteriormente se va definitivamente de la tierra. El profeta Ezequiel ve eso. Eso significaba que Dios se retiraba de su pueblo, Dios se retiraba su presencia de la tierra, ya nunca más Él estaría con su gloria acercándose a la tierra. 550 años pasaron de la ausencia de la gloria de Dios con los hombres. Pero aquel día que aparecieron los ángeles, dice puntualmente el texto, que la gloria de Dios resplandeció sobre la tierra y sobre los pastores que estaban allí en ese día. Y ellos tuvieron temor. Ellos se llenaron de temor porque ellos sabían que la presencia de Dios en los hombres, en las personas, significa muerte. Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Y la santidad de Dios no tolera el pecado de los hombres. Pero ese día, en el nacimiento de Jesús, la presencia de Dios había vuelto al mundo a través de su Hijo. Entonces, es un día importante. El día del nacimiento es un día importante. Fue la gloria de Dios la que llenó de temor a los pastores, pero el ángel inmediatamente le dice: no tengan miedo, porque la presencia de Dios hoy no es para juicio, sino es porque yo les traigo a ustedes un evangelio. La palabra puntual que se utiliza cuando dice vengo a darles nuevas de gran gozo, el ángel dice vengo a evangelizar. Vengo a evangelizar, vengo a traerles una noticia que en ustedes y en todo el pueblo va a causar, la palabra es un mega gozo. Va a causar una mega alegría. La noticia que yo les traigo, dice el ángel, de alguna manera va a causar en ustedes una explosión de emociones y satisfacción. Ok, dicen los pastores, ¿de qué se trata ese mensaje? ¿De qué se trata tu anuncio? Que hoy, en este día, en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, en Belén, ha nacido hoy un Salvador, que es el ungido, que es el Señor. Tres títulos se utilizan en este evangelio. Salvador, que identificaba que había nacido aquel que iba a cambiar el estado presente de las personas, aunque ellos no lo entendían todavía, que ellos estaban en cautividad, pero del pecado, que ellos estaban sometidos al imperio de la muerte, que ningún hombre, en ninguna parte de la historia, hasta el tiempo en que Jesús resucita, nadie, nunca, jamás, habían resucitado y vencido al poder de la muerte para siempre. Pero el ángel anuncia que va a venir un Salvador, dando a entender que viene alguien a cambiar la situación en la que se encuentran las personas. Alguien que va a sacarlos de la cautividad, del poder del pecado, de la muerte. Y luego dice, este hombre que ha nacido hoy es el ungido. Y un título que se utiliza para alguien que ha nacido para ser rey. De alguna manera el ángel ya con este grande anuncio le dice, yo les traigo un mega anuncio que le va a causar a ustedes un mega gozo, que tiene que ver con que ha nacido hoy su Salvador. Ha nacido hoy el ungido, el que ha nacido para ser rey. Y ha nacido hoy el Señor. Y el título Señor, hasta ese momento, todos los que pertenecían al pueblo de Israel utilizaban la palabra Señor únicamente para dirigirse a Dios, Adonai. En otras palabras, el mensaje del ángel, parafraseando, fue: les traigo el evangelio. El Salvador del mundo está aquí, Dios está aquí, en forma humana. Entonces, es un día importante. Ese día fue un día significativo, importante. Y los pastores, dice, luego de ver este anuncio, apresuradamente se fueron a Belén desde el lugar donde estaban. 10 kilómetros de distancia aproximadamente los separaba, pero ellos caminaron en medio de la noche para llegar hasta el lugar. Y llegaron a Belén, y ellos tenían una, seguramente en Belén habían muchos bebés, pero había una señal que distinguía a este bebé de los demás bebés, y es que este bebé iba a estar acostado en un pesebre. Seguramente ellos fueron por la aldea, por Belén, diciendo: hay bebé en esta casa, sí, a ver, está ahí en la cama con su padre, está en el lecho con su madre, está, ¿dónde? Acá hay uno que está acostado en un pesebre. Este es, ¿quién es? Y ellos comenzaron a relatar que mientras ellos estaban en medio de la vigilia de la noche, unos ángeles aparecieron y le dieron un gran anuncio. Y ellos vieron a Dios en forma de bebé. Ellos conocieron a Jesús bebé, acostado en un pesebre. Y quizás en ese momento era la señal, claro que sí, pero el ungido de Dios, el nacido para ser rey, la promesa de la descendencia que iba a venir de David, pero que al mismo tiempo es la raíz de David, aquel que ha nacido para ser rey, que es más sublime que los cielos, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, está en un pesebre, en un comedero de animales. Ese día, esa noche, ellos lo vieron así. Y eso anunciaba de antemano la humillación de Cristo. Eso anunciaba de antemano el despojo que había hecho Cristo de su lugar de gloria para venir a visitar a los hombres. Eso anunciaba que Él iba a nacer de la forma más humilde, iba a vivir de la forma más humilde, iba a morir de la forma más vergonzosa, pero iba a triunfar de la manera más gloriosa e iba a llevar a todo su pueblo a la victoria. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otro elemento que marca la importancia del día del nacimiento de Jesús es que una gran cantidad de ángeles aparecieron en ese momento, miles de ángeles aparecieron y empezaron a dar gloria, diciendo: gloria a Dios en las alturas. Fue un momento de celebración, miles de ángeles están alabando y diciendo: Señor, gloria a tu nombre, porque hoy es un día significativo en las alturas, en los cielos y en la tierra, paz. ¿Por qué paz? Porque Dios está airado con el hombre. Dios está airado con la humanidad. Y Él no va a pasar por alto el pecado, no va a tener por inocente al pecador. Lo anunciaron los profetas, Nahum lo anuncia. Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Pero los ángeles de repente dicen: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad de Dios, porque ha empezado el periodo de la gracia. Ha empezado el trabajo de Dios de salvar a los hombres, de traer salvación. ¿Es un momento de celebración? Claro que sí. ¿Es un día importante en el calendario de Dios? Claro que sí. Porque en Gálatas 4:4 puntualmente Pablo por el Espíritu dice: cuando se cumplió el tiempo en que el Hijo de Dios tenía que venir al mundo, comenzaron las cosas a cambiar. Sin duda alguna, el día de su nacimiento fue una celebración. Las huestes celestiales así lo hicieron, dando gloria a Dios. Dios se hizo hombre, vino a la tierra. Esto significaba reconciliación nuevamente de Dios con los hombres. La presencia de Dios, la Shekiná, la gloria de Dios nuevamente con los hombres y su buena voluntad. El tiempo de la gracia inefable y gloriosa había empezado. Y esto causó gran alegría y consternación en los hombres de ese tiempo. En Lucas 2, versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que les oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Sí, esto es importante porque María nunca dijo: ah, tengan en cuenta esta fecha, ¿sí? No, no, no. Y dice luego, escuche el versículo 20: volvieron los pastores, ¿de qué manera? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto, todas las cosas que habían oído, como se les había dicho. Entonces, está claro que este pasaje sin duda alguna nos enseña que el nacimiento de Jesús fue tremendamente importante para la historia de la humanidad y fue un día celebrado en ese día, tanto en los cielos como en la tierra. Sin embargo, no hay precedente bíblico que le enseñe al creyente a celebrar el día del nacimiento. Y si hubiese un versículo bíblico que nos exhortara a celebrar el día de su nacimiento, ¿sería ese día el 25 de diciembre? La respuesta es no. Porque escudriñando las Escrituras, no encontramos que coincidan las fechas con las que el mundo supuestamente celebra el día del nacimiento de Jesús, con la fecha aproximada en la que Jesús debe haber nacido en el mundo. Vamos a pasar a un a una imagen que nos va a ayudar. En la Biblia encontramos muy pocos datos, pero con lo poco que encontramos, el más importante es la diferencia de tiempo que existe entre el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Y esto nos ayuda, con mucha certeza, a determinar cuál es el tiempo aproximado del nacimiento de Jesús en el mundo. Porque si bíblicamente podemos, la Biblia dice que Juan el Bautista nació 6 meses antes. Que Jesús, era mayor que Jesús 6 meses. Entonces, si podemos determinar cuándo nació Juan el Bautista, inmediatamente determinamos cuál es el mes de nacimiento de Jesús. Bueno, los primeros, usted está en Lucas, los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas, los versículos 5 al 25, relatan el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y a partir del versículo 26 del mismo capítulo 1 se relata el anuncio del nacimiento de Jesús. Y el dato más relevante con respecto a la fecha está en el verso 36, en Lucas 1:36, el ángel le dice a María: y aquí tu parienta Elizabeth, ¿sí?, la esposa de Zacarías, los padres de Juan el Bautista, le dice: ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Entonces ahí tenemos un parámetro, la que llamaban la estéril. O sea, una vez que se da el anuncio de Juan el Bautista, 6 meses después, el ángel le da el anuncio a María y le dice, básicamente, Juan el Bautista ya lleva 6 meses en la panza de Elizabeth. Bueno, ahora con los datos de los primeros versículos del capítulo 1, determinamos la fecha aproximada de Juan el Bautista. Hay un dato acá importante, en el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, de Lucas 1, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, todos eran levitas, y se llamaba Elizabeth. Entonces, el primer dato que tenemos es que, bueno, no sé si lo pueden ver ustedes, el primer dato que tenemos es que Zacarías es un sacerdote de la clase de Abías. Dice el versículo 8 de Lucas 1 que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, era de la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios. Entonces, según el relato, Zacarías, como sacerdote de Dios, está ministrando en el templo, cuando se le aparece el ángel y le da el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Bien. Y dice puntualmente el texto, nos da una información que Zacarías es de la clase sacerdotal de Abías. Bien, ahí lo tengo marcado en rojo. Básicamente, como 1000 años atrás, el rey David había organizado todo el desarrollo de la administración de los sacerdotes en el templo y había distribuido a lo largo de un año todas las familias sacerdotales en 24 clases. La clase del sacerdotal de Abías era la octava y a esa clase pertenecía Zacarías. Sí, yo lo tengo, lo dibujé de esta manera. Sí, el calendario judío comienza con el mes de Aviv, que tiene una correspondencia no idéntica, pero yo como para tener una cercanía, lo hice que coincida Aviv con abril. Entonces, en cada mes entraban dos clases. Bien, si en cada mes entraban dos clases, significa que en el cuarto mes recién está entrando al templo, al servicio del templo, a la clase de Abías, que es en el mes de Tamuz, ese es un nombre post-exílico, que corresponde a la segunda mitad de julio. Entonces, con este dato vemos que en la segunda mitad de julio está Zacarías ministrando en el templo y se le aparece el ángel y le dice: vas a tener un hijo. Tu esposa, que es estéril, va a quedar embarazada y dentro de 9 meses van a ser un hijo, le vas a poner por nombre Juan, él va a ser un servidor de Dios. Entonces, ya a partir de ahí ya tenemos un dato, que Juan el Bautista, que Elizabeth, seguramente podemos calcular que en el mes de agosto inmediatamente ya queda embarazada Elizabeth, y de ahí contamos 9 meses, que es del calendario judío, es el mes de Ab, pero nosotros vamos a contarlo en nuestro calendario, ¿sí? Abajo, en esta línea, tenía que tener un puntero yo. Abajo en esta línea, donde están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, marcan los meses de embarazo de Elizabeth. Y fíjense que ustedes que, de acuerdo a nuestro calendario, Juan el Bautista está naciendo en el mes de abril. Kislev, exactamente. No. Aviv, en el mes de Aviv está naciendo. Está naciendo Juan el Bautista. Y ya con ese dato es mucho más fácil, porque si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, significa que 6 meses después, a partir del nacimiento de Juan, en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, está naciendo Jesús. ¿Sí? Y de esa manera ya tenemos el mes aproximado en que Jesús está naciendo. Seguramente a la mitad del mes de Elul, donde es la fiesta de los tabernáculos, que probablemente haya nacido en la semana de la fiesta de los tabernáculos. Mediados a finales del mes de septiembre, probablemente está naciendo Jesús. El otro dato es también que desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, en la segunda mitad de julio, 6 meses después, en la segunda mitad de diciembre, el ángel Gabriel se le aparece a María y le da el anuncio del nacimiento de Jesús. O sea que si también contamos desde el cálculo del anuncio del nacimiento de Jesús, estaríamos en diciembre y contando 9 meses, caemos en septiembre. O sea que tanto por calculando por el nacimiento de Juan o como por el anuncio del nacimiento del ángel Gabriel a María, caemos que Jesús está naciendo en el mes de septiembre, en lo que corresponde a nuestro mes de septiembre. ¿Sí? Y de esta manera se nos resuelve, escudriñando las Escrituras, se resuelve que Jesús no nació un 25 de diciembre, sino a mediados del mes de septiembre. Entonces, si Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿cuál, de dónde surge esta fecha? ¿Cuál es el origen de esta fecha? ¿Quién estableció la Navidad un 25 de diciembre? La religión católica. Lo hizo la religión católica a partir, hasta lo que se puede calcular históricamente, a partir del siglo IV, año 350 después de Cristo, un nicolaíta llamado Julio I, se dice que él es el que estableció oficialmente la Navidad, el 25 de diciembre, como el nacimiento de Jesús. Que lo que hicieron fue en realidad reemplazar una fecha de gran importancia y de gran celebración para todas las civilizaciones de ese tiempo, que ha sido el 25 de diciembre, el nacimiento del Hijo del Sol, o del Dios Sol, o de Tamuz, o de Nimrod, que a través de las diferentes civilizaciones, de los caldeos, de los asirios, de los egipcios, ustedes no se olviden que de la Torre de Babel nacieron todas las religiones. Desde el punto de que Nimrod establece el reino, de ahí nacen todas las religiones, y todas tenían una fecha central, sea asirio, sea egipcio, sea caldeo, babilonio. Todos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento. Para algunos era Tamuz, para otros era Nimrod, para otros es el dios Sol. Celebraban el 25 de diciembre, o sea que era una fecha universal, sea romano, sea griego. Era la fecha en la que celebraban. Y cuando el Imperio Romano abraza el cristianismo como religión del Estado, había mucho problema en tratar de quitarle a las personas esta fecha, y no tuvieron mejor idea o peor idea, depende de dónde se mire, que decirle a las personas: está mal que celebremos, a partir de ahora que creemos en el Hijo de Dios, que celebremos el 25 de diciembre como el nacimiento del Dios Sol. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, vamos a celebrar que el nacimiento de Jesús en esa fecha. Lo cambiamos, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Y aunque parezca gracioso, fue así básicamente como se estableció que el 25 de diciembre se iba a utilizar para la celebración del nacimiento de Jesús. O sea, no es que ellos no sabían que Jesús no había nacido en 25 de diciembre. Ellos lo sabían, que Jesús nació en septiembre. Pero ellos dijeron: vamos a utilizar esta fecha de festividad para celebrar el nacimiento de Jesús. Y es una fecha religiosa, es una fecha traicionera, llena de sincretismo, porque por un lado dicen que festejan el nacimiento de Jesús, pero por otro lado está llena de simbolismo pagano. Un árbol de Navidad con pelotitas, con luces, la aparición de un personaje llamado Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, un gordo de barba roja, barba blanca, traje rojo, y un par de duendes verdes. ¿Qué tienen que ver esas cosas con el nacimiento de Jesús? Uno va a comprar, dice: bueno, yo quiero pasarla bien de Navidad, voy a comprar cosas para Navidad, pero todo lo que es comercial, la cara de Jesús no aparece en ninguna, o el nombre de Jesús no aparece en nadie. Aparece Papá Noel, aparecen pelotitas, aparece un árbol de Navidad, y uno dice: voy a celebrar a Jesús en esa fecha, pero no hay ni un icono bíblico dentro de todos los productos navideños. Qué curioso. Entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué se está celebrando? No podemos negar que es una imposición mundana. Entonces, volvemos hacia atrás. ¿El nacimiento de Jesús fue importante? Claro que lo fue. La otra pregunta es: ¿Jesús nació el 25 de diciembre? No nació el 25 de diciembre. ¿De dónde nació esta fecha del 25 de diciembre? Es una fecha pagana, es una fecha mundana, que la iglesia y cada creyente debe tener cuidado de cómo discierne su comportamiento en esta fecha, en esta semana. Jeremías dice puntualmente en Jeremías 10, versículo 2, no aprendan el camino de las naciones, o sea, no aprendan la imposición mundana, dice, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones la teman, dice, porque la costumbre de los pueblos son vanidad. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 7, le dice, desecha las fábulas, cuidado. Entonces, el cristiano tiene que tener primeramente una postura. Lo que estamos haciendo es tratar de ordenar los eventos para tratar de marcar una postura. ¿Bien? ¿Cuál es esa postura? Bueno, seguramente les ha pasado que cuando un cristiano escucha esto por primera vez, ya sé que ustedes ya están curtidos en este mensaje, pero cuando el cristiano lo escucha por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, porque hay cristianos que todavía tienen esas ganas, ese espíritu navideño, se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Había pensado celebrarle este año. Todo parecía que las cosas se venían dando como que este año le íbamos a celebrar. ¿Pero qué debo hacer ahora? ¿Puedo participar? ¿No puedo participar? ¿Qué clase de pecado estoy cometiendo cuando digo que voy a celebrar la Navidad así como el mundo la celebra? ¿Bien? ¿Qué hago si un pariente me invita? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Estaré pecando si voy? ¿Me estoy condenando? ¿Me convierto en un idólatra, en un pagano? ¿Caigo de la gracia? Bueno, sepan que Pablo, en lo que fue la predicación del Evangelio, la evangelización de todo lo que fue en su ministerio, por Asia, por toda la parte de donde están los corintios, él tuvo que luchar con todo el sincretismo y el paganismo de las personas de esos lugares. No era solo predicar el Evangelio, sino también darle una solución a qué hacemos, porque el problema de los creyentes de Corintios se planteaba con, está bien, yo creo en Jesús, pero ahora qué hago cuando mi pariente me invita a celebrar un sacrificio a la diosa tanto, voy o no voy, y Pablo va a dar algunas respuestas de manera pragmática. ¿Sí? De alguna manera le dice, vivan el cristianismo, pero tengan cuidado. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice, fíjense cómo comienza Pablo diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ese ya es un parámetro. El cristiano dice, es lícito ir a comer, salir, participar de un cumpleaños, de una festividad, es lícito. La consigna a resolver es, ¿cuánto conviene? ¿Cuánto conviene eso? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿cuánto edifica participar en algo? Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ya va poniendo como ciertos filtros para que el creyente maduro pueda moverse a través de esos parámetros. ¿Conviene? ¿Edifica? ¿Me ayuda solamente a mí o ayuda también a nosotros? Y aquí comienza Pablo desde el 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman. Porque para ese tiempo la carnicería se trataba de animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Uno cuando iba a la carnicería no es que venía de un matadero, sino era de un matadero, pero los animales se mataban en sacrificio a las deidades paganas. Entonces Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque quizás alguno un poco más religioso, más que cuestionaba las cosas, decía, bueno, quiero este pedazo de carne, pero ¿a quién fue sacrificado? No, este fue sacrificado a la diosa Astarte, no lo quiero. ¿Y aquel pedazo de carne? Sí, ese fue sacrificado a, no sé, a otra diosa. Pero Pablo dice, compren y coman, ¿sí? Sin preguntar nada. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y acá pasa la otra parte. Pablo dice, si algún incrédulo, versículo 27, los invita y quieren ir, de todo lo que se ponga adelante, coman. Sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, O sea, te invitaron y no sé qué hace. ¿Quieres ir? Anda, come. ¿Sí? No hagas ningún tipo de problema por motivo de conciencia. ¿La conciencia de quién? Bueno, dice, mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coma. Por causa de aquel que lo declaró y por motivo de la conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la de otros, la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comen, y esto es lo más importante, a mi parecer, del enfoque que le voy a dar. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Y ese es el otro parámetro. En este pasaje nos muestra un par de parámetros. El primer parámetro es, ¿conviene? Entonces uno tiene que analizar. Me invitaron, ¿sí?, a pasar el 24 a la noche, la familia tanto. ¿Conviene? Primer punto. Punto 2. ¿A quién edifica? ¿Me edifica a mí? ¿Los edifica a ellos? Bien. Punto 3. Vas con la condición de que vas a glorificar a Dios. Bien. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, voy con la condición de que voy a ese lugar a glorificar a Dios. Si no va a ser así, sí, y esto lo digo yo, no por consenso, como Pablo dice, no vaya. Si no va a ser bajo esos términos, entonces no vaya. Porque somos lo suficientemente maduros como para ver de qué se trata verdaderamente el nacimiento de Cristo, como que las personas se burlen el 25 de diciembre del nacimiento de Jesús. En Romanos 14, 6, también Pablo, resolviendo otros conflictos con los romanos, respecto de días festivos, que algunos judíos seguían manteniendo ciertos días festivos y los otros creyentes, gentiles ya no, entonces Pablo dice, el que hace caso del día del Señor lo hace. Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y nuevamente, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 21 de Romanos 14 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bien. Pero bueno, muchos creyentes dicen que aunque Jesús no haya nacido en esa fecha, van a celebrar el nacimiento de Jesús en esa fecha. Y ellos dicen, yo no voy a celebrar como el mundo lo celebra. Bueno, es un buen punto. Está bien. ¿De qué manera lo vas a celebrar? Voy a hacer todo de forma pacífica. Hermanos, puede ser válido siempre que yo le dé el valor espiritual que tiene, la trascendencia de la introducción del Hijo de Dios en el mundo. ¿Eso qué significa? Miren, volviendo a Lucas 2, versículo 10, el ángel le dice, no teman, yo les traigo un evangelio que va a representar en ustedes un mega gozo, un inmenso gozo, una inmensa alegría de celebración. Y uno capaz que dice, yo quiero verlo de esa manera. El ángel dijo que el evangelio y que la introducción de Jesús en el mundo causaría un insondable gozo, un mega gozo en las personas. Parafraseando, el ángel le dijo, les traigo el evangelio del mega gozo, les traigo el evangelio para ustedes y para el mundo. Pero ¿por qué de tanto gozo? ¿Por qué debería alegrarme tanto el nacimiento de Jesús? ¿Por qué debería, en caso de que existiera un versículo bíblico que diga, entonces los creyentes se reunieron y se acordaron de que Jesús nació en un día parecido a este de la semana tanto, de septiembre? Y que haya un parámetro que diga que la iglesia estaba gozándose de ese día. ¿Por qué lo estaría haciendo? Vamos a darle un poco de contexto. La única manera sería verlo y entenderlo de que la desobediencia del hombre en el huerto de Edén fue una tragedia para la humanidad. Trajo como consecuencia la maldición de los hombres, la maldición de la raza humana. A partir de que el hombre cayó en pecado, la muerte se apoderó de la humanidad, y desde ese momento el mundo necesita con urgencia un Salvador, alguien que pudiera revertir la situación, alguien que viniera, y ellos son conscientes de esto, alguien que viniera no de simiente humana. ¿Y cómo iba a venir? Desde el momento de la maldición, Dios le dice al hombre, maldito serás, vas a estar apartado de mí, a partir de ahora yo estoy muerto para vos, vos estás muerto para mí, no hay comunión, se rompió el nexo que unía al Creador con la creación. Y la única noticia que le da Dios al hombre, en realidad le dice a la serpiente, voy a enviar a su debido tiempo una simiente que te va a aplastar la cabeza. Y entonces el hombre encuentra allí la primera pronunciación del Evangelio, dado de parte de Dios. Y el hombre dice, ¿cómo va a suceder esto? Porque si nosotros nos reproducimos, todos nuestros hijos siguen cargando la maldición del pecado. ¿Cómo es que va a venir una simiente que va a aplastar la cabeza de este nuestro enemigo y nos va a sacar de esa cautividad? Tiene que ser una simiente no humana, una simiente que no provenga de los hombres, pero va a venir. Dios lo dijo, Dios lo prometió. Y a partir de ese momento los hombres empezaron a contar las genealogías y a tratar de indagar genealogía tras genealogía, descendencia tras descendencia, de dónde iba a venir ese futuro Salvador. Y estaban en la expectativa de decir, ¿quién es? ¿Por qué lado se va a manifestar? ¿Por dónde vendrá ese Salvador? Y ese día llegó. 4000 años después de la caída aproximadamente, Dios hace la introducción de esa simiente santa en el mundo en un día particular, que fue el día que marcó la cresta divisoria de los tiempos, en antes de Jesús y después de Jesús. Pero ese día llegó, nació el ansiado y esperado Salvador del mundo, y los que lo entendieron, los que lo vieron así, los que vieron la introducción de Dios en el mundo, la introducción de la simiente en el mundo, la introducción del Hijo en el mundo, lo celebraron porque entendieron que se trataba de la salvación. En Lucas capítulo 2, versículo 21, aparece un personaje llamado Simeón. 8 días después de que Jesús nació, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, dice que José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y fíjese lo que dice el versículo 25 de Lucas 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Entonces había hombres que de verdad estaban esperando esa simiente santa. Y cuando ellos se enteran que esa simiente santa ya está en el mundo, el versículo dice, el versículo 25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice inmediatamente que Simeón tomó al niño en sus brazos. ¿Y qué hizo? Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los que lo entendieron de la manera espiritual y significativa como Dios ordena, celebraron la introducción de Jesús en el mundo. Dijeron: gracias, Señor, porque has introducido en este mundo maldito la simiente santa que de una vez por todas va a cambiar nuestra naturaleza, va a cambiar nuestra situación. Y te alabamos, Dios, por eso te alabamos, porque te has compadecido de nosotros y has traído al Salvador, al ungido, al Rey, al Cristo. Y Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Una vida perfecta para sacrificarse por los hombres pecadores, para aplacar la ira de Dios, para expiar los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es, como dice nuestra imagen, es el niño nacido para morir. Es el niño que desde el momento de su nacimiento había una sombra que se proyectaba sobre su propio lugar de nacimiento, sobre su pesebre, y era la cruz. Él venía para morir. Él venía para salvarnos. Pero triunfó sobre la cruz. Venció la muerte. Y como Juan dice en 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que ha logrado la paz y la reconciliación entre Dios y los hombres. Y Juan dice en 1 Juan 2:2, Juan dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y habla de los judíos, pero luego dice: y no solamente por nuestros pecados, sino también por todos los del mundo. Jesús es nuestra propiciación. Entender el nacimiento de Jesús en la tierra es entender que vino alguien que por fin podía hacer propiciación entre Dios y los hombres. ¿Y de qué se trata de forma gráfica la propiciación? Bueno, voy a utilizar un ejemplo que lo tomé prestado, que grafica un evento del profeta Jonás para entender la propiciación de Jesús en la cruz. Jesús mismo dice en Mateo 12, versículo 39, respondió Jesús y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, dice Jesús, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y yo me he preguntado, ¿cómo llegó Jonás al vientre del gran pez en lo más profundo de los océanos? Pues bien, todos conocen la historia de Jonás. Decidió desobedecer a Dios y huir de su presencia. Se subió a una nave que partía del lugar donde él estaba, de Jope, directamente a Tarsis, buscando huir de Dios. Despertó la ira de Dios, se subió en ese barco y se tiró a dormir adentro de ese barco. Y estando mar adentro, la ira de Dios se despertó sobre Jonás, sobre todos los que están en el barco, y despertó una gran tempestad, al punto tal que dice el texto que la barca se partía en dos, a lo cual los marineros tuvieron terror y dijeron: esta no es otra cosa que mano de Dios, este es el dedo de Dios, Él nos va a destruir en este preciso momento, Él va a destruirnos. Y empezaron a clamar cada uno a sus propios dioses y dijeron: chino, ¿no había uno más con nosotros? Sí, está durmiendo, anda, despertalo y tráelo. Y le dijeron: estamos por dormir, ¿qué haces? Estamos por morir, ¿qué haces durmiendo? Clama a tu Dios. Y echaron suerte para saber quién tenía la culpa de todo esto, y la suerte cayó en Jonás. Y le dijeron: declaranos, ¿quién sos vos? Jonás dice: yo soy profeta del Dios que creó los cielos, la tierra y el mar. Y cuando ellos escucharon esto, dice, dijeron: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Qué vamos a hacer con vos ahora? Y Jonás, entendiendo la situación, dice: tírenme al mar y el mar se va a quietar. Y esa es una imagen de propiciación. Parafraseando, Jonás está diciendo: yo voy a sacrificarme por ustedes. La ira de Dios se ha despertado y va a caer sobre ustedes. La barca se va a partir. Todos ustedes, todos nosotros vamos a morir, salvo que yo sea entregado por ustedes y ustedes sean salvos y yo sea muerto. Que yo cargue con esta ira hoy para que ustedes sean salvados. Y ellos dijeron: no vamos a hacer esto, pero el mar no se aquietaba. Dios estaba a punto de partir ese barco. Dios iba a aplastarlo con olas de 20 metros de alturas. Lo iba a tirar a lo profundo del mar. No iban a salir más, iban a ser aplastados por la mano y por la ira de Dios. Hasta que alzaron y lo tomaron a Jonás de los pies y de las manos y lo arrojaron al mar. Y en cuanto un miembro del cuerpo de Jonás toca el mar, inmediatamente todo se aplaca. Y viene un pez y se lo traga a Jonás y lo lleva hasta lo profundo del océano. Esa es la sepultura de Jonás. Jonás, puntualmente, en Jonás capítulo 2, él dice: estoy rodeado de algas. Esta es mi sepultura. Esta es mi muerte. Pero en un momento de su oración, él dice: no será mi sepultura. Dios va a sacarme. Y Dios lo sacó. Al punto tal que el pez emerge de las profundidades, del abismo de los océanos, llega a la orilla y vomita a Jonás. Y esa es una clara imagen de resurrección. Una clara imagen de propiciación y una clara imagen de resurrección. Ahora nos trasladamos a un momento gráfico muy parecido, en que Jesús está en la barca con sus discípulos. Le dice: vamos mar adentro en el mar de Galilea. Jesús se tira a dormir en la popa de la barca, y estando ellos en medio del mar de Galilea, Dios desata una gran tempestad, al punto tal que los discípulos dicen: esta barca se va a hundir, esta barca se va a anegar. Y ellos empezaron desesperadamente a tratar de solucionar y despertaron a Jesús diciendo: Señor, ¿qué no te importa que vamos a morir acá? Y Jesús dice: ¿de qué tienen miedo? Aunque en ese momento la situación se calma por la autoridad que tenía Jesús, sin embargo, ese cuadro nos sirve para graficar de alguna manera que toda la ira de Dios estaba desatada. En ese mismo momento, las olas tan inmensas iban a aplastar. La humanidad está representada en los discípulos, y ya no se trata de Jonás, sino se trata de Jesús. En algún momento de la historia, Jesús va a decir: arrójenme a mí al mar de la ira de Dios, y que todo el peso de las olas de su ira caigan sobre mí y me aplasten. Y el sepulcro abrió su boca y se tragó a Jesús. La muerte lo enlazó y se lo llevó a lo más profundo de la tierra. Y Jesús desciende al Seol, al lugar donde nunca debería haber estado. Desciende Jesús cargando la ira de Dios por causa de los pecados de los hombres, hecho maldición. Aquel que reinó desde los siglos eternos está hecho maldición en un momento, y Dios está derramando sobre él todas las olas de la ira, de la ira de Dios. Y el Seol se lo traga. El sepulcro abre su boca. Y como ese gran pez, se tragan a Jesús. Se los lleva. Tres días después, la muerte no puede contenerlo. Y así como ese gran pez vomitó a Jonás. Así el sepulcro abrió su boca y Jesús sale vivo de allí. A lo que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Jesús nos ha salvado. Jesús venció la muerte y la destruyó por nosotros. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Ahora hay salvación por medio de la cruz. Entonces, si en algún momento pensamos en celebrar su nacimiento, en celebrar su introducción al mundo, tenemos que decir gracias, Jesús, por tu propiciación, porque yo sé que tu introducción en el mundo y el día en que fuiste introducido en el mundo, en el vientre de María, para nacer algún día en la tierra, tiene que ver con que has nacido para morir por mí. Tiene que ver con que has nacido para cargar mi pecado. ¿Hay gran gozo? Claro que sí. Yo tengo gozo porque Jesús nació en el mundo un día y porque yo sé que todos mis pecados han sido expiados en la cruz por Él y porque Él se sacrificó por mí. Porque básicamente yo lo agarré a Él junto con otros y los arrojamos al mar. Y dijimos básicamente, Señor, perdónanos, Él se va a sacrificar por nosotros. Ahora estamos en paz con Dios. Dios ve la sangre de su Hijo en nosotros. Ya no hay condenación, como dice el canto. Ya no hay condenación, hermanos. Celebrar entonces la introducción de Jesús en el mundo, celebrar su nacimiento, tiene que ver con estas preciosas verdades. No debemos celebrarlo como el mundo lo celebra, con esa pompa de cositas y adornos, sino con esta mentalidad. De que sí, Señor, te doy gracias porque un día viniste al mundo. ¿Quieres celebrar el nacimiento? No hace falta que lo hagas el 25 de diciembre. Puedes hacerlo el 25 de diciembre. Tienes que hacerlo todos los días. Desde que te levantas cada día, Señor, gracias por enviar a tu Hijo al mundo. Gracias por haberlo enviado por mí. Oración de agradecimiento en todo tiempo y alabar a Dios en todo tiempo por haber enviado a su Hijo para salvarnos. De esto se trata celebrar su nacimiento. Entonces, hermano, cierro con esto. Glorifica a Dios. 1 Corintios 6, 20 dice, porque por precio, si han sido comprados, por precio de sangre han sido comprados, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que demos gloria a Dios porque nos ha salvado. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, por habernos salvado y por haber introducido en algún punto de la historia un día particular tu Hijo al mundo. Claro que nos alegramos, Señor, con el nacimiento de tu Hijo, y claro que lo celebramos, pero queremos celebrarlo con esta mente, con la mente del entendimiento a la luz de tu palabra, de que significaba que tú venías en humillación para cargar con nuestros pecados, para cargar con nuestra miseria, para recibir nuestro castigo, para morir, nacías para morir. No tuviste ninguna clase de privilegio, no tuviste ninguna clase de oportunidad, naciste en un pesebre y fuiste llevado a la cruz, fuiste escupido, fuiste maltratado, pero tu sacrificio hizo posible la paz entre Dios y los hombres. Tu propiciación hoy nos trae reconciliación y te damos gracias por eso. Oh Jesús, te alabamos. Gracias por salvarnos, gracias por nacer en este mundo, gracias por vivir perfectamente en este mundo y gracias por cargar mi maldad. Te alabo y te bendigo. Y ayúdanos a glorificar tu nombre y que nuestro comportamiento realmente, como Pablo lo escribió, inspirado por tu Espíritu, ya sea que comamos o bebamos el 24 a la noche, hagamos todo para la gloria de tu nombre bajo la consigna y la responsabilidad. Y voy a entender que la verdad nos hace responsable de publicar tu verdad. Que tu nombre sea alabado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad. Si alguien los invita y quieren ir, o si alguien quiere de una manera decir, bueno, quiero hacerlo, lo hagamos bajo esta consigna. ¿A quién edifica? ¿Sí? ¿Conviene a quién edifica? Y voy a hacerlo solamente para glorificar a Dios. ¿Qué significa? Yo le voy a decir algo en términos prácticos. Asuma la responsabilidad que si usted va a estar ese día en la casa de un pariente incrédulo, comiendo sin ningún problema, asuma la responsabilidad de que en un momento de esa celebración usted va a decir, permítanme decir algo, que realmente lo que implica celebrar el nacimiento tiene que ver con que un hombre hizo propiciación. Y en un tiempo de entre 5 y 10 minutos que pueda predicar el Evangelio, que pueda mostrar la obra de Cristo para glorificar a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.